El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Un campeonato de Europa, o no. Niklas Ekberg, enfrente Gonzalo Pérez de Vargas, amaga Ekberg, anota. Señoras y señores, Suecia se convierte en campeona de Europa.
Qué lástima, ¿eh?
Para todos los que vivimos, para todos los que sentimos el deporte, ha sido un fin de semana precioso, espectacular, lleno de emociones. Con ese título para Rafa Nadal, con esa medalla de plata para los hispanos en el Europeo de Balonmano. Bueno, y lo que viene, y además tenemos abierto el mercado de fichajes, así que de aquí a las 8 tenemos que aprovechar el tiempo para ponerte al día. Así que ese es el primer objetivo. Rodrigo y yo te contamos ya los titulares. Faltan apenas 4 horas y media para que se cierre el mercado de fichajes en fútbol.
Y la bomba puede detonar en el Camp Nou. Pierre-Emerick Aubameyang está en Barcelona con la intención de jugar como cedido en el Barça hasta el final de la temporada. A esta hora Laporta hace números para cerrar el fichaje.
Trabajaremos hasta el último momento para que se cumplan las expectativas que tenemos. Mateo Alemany está trabajando en ello. Yo creo que he hecho juegos malabares, como siempre. Pero a ver si antes de medianoche podemos tener alguna buena noticia.
¿Esperamos a Aubameyang o no?
A nosotros ya es conocido que nos gustaría que incorporarlo al Barça. Está muy complicado, pero bueno, aún hay esperanza.
El Paris Saint-Germain quiere a Dembélé a cambio de Bimbe y Diallo, y en Valencia Brian Hill, que también le llegará a préstamo al Valencia procedente del Tottenham.
En el Atlético de Madrid se apura el plazo de inscripción y mantiene ahora mismo 2 vías abiertas.
El club rojiblanco no renuncia a seguir reforzándose y negocia con el lateral del Lille, Renildo, y el pivote senegalés del Marsella, Camara. Sin embargo, el presidente Cerezo acaba de asegurar en la gala del Mundo Deportivo en Barcelona que la plantilla está cerrada.
Lo que teníamos que traer ya lo hemos traído, y por lo demás pues no lo sé, cada uno tiene sus problemas, cada uno tenemos nuestros problemas.
¿Damos por cerrado entonces el mercado para el Atleti?
Yo creo que sí.
Yo creo, ya veremos. Bueno, el caso es que en el Real Madrid la noticia es la lesión de Mendy. El Madrid irá a San Mamés, pero no va a llevar ningún lateral zurdo.
El defensa francés ha sentido molestias en el aductor. Marcelo está sancionado con 3 partidos, así que Ancelotti se queda sin especialistas para ocupar el carril izquierdo. Militao ha sido esta tarde la gran novedad en el entrenamiento. Gracias a que cumple un partido de sanción con Brasil, podrá estar el jueves en la Copa frente al Atlético en San Mamés.
Más movimientos de mercado también en el sur de nuestra comunidad.
El Getafe ha rescindido el contrato de cesión con el delantero JJ Macías, que regresa al Chivas. El Rayo quería a Pelestri, pero el jugador se niega a salir del Alavés. Y en segunda, el Alcorcón ficha hasta junio a Roberto Olave, que viene del Eibar. Y en el Leganés llega el central francés Jimmy Gigodó, cedido sin opción de compra por el Troa. Y Kasmi habla ya en clave blanquiazul en Butarque.
Eso es cierto, que siendo delantero siempre se nos juzga así, pero yo cojo siempre el ejemplo de Benzema, que al final un delantero tiene que ser más que uno que mete goles.
Bueno, si nos olvidamos del mercado y hablamos de la pura competición, el Leganés en segunda empieza a mirar hacia arriba, eso sí, a costa de hundir más al Alcorcón.
El derbi de la jornada 25 de segunda nos dejó la victoria por la mínima de los pepineros. Ahora los de Nafti suman 29 puntos, 5 sobre el descenso. Los alfareros se quedan a 16 del Zaragoza, que además juega esta noche en Ibiza. Su entrenador, Fran Fernández, dispara contra los árbitros.
Yo creo que hay una falta de respeto general hacia este equipo. Se nos ha dado por muerto hace semanas. Dentro de nuestra humildad y de que estamos haciendo una temporada lamentable, penalti nuestro, dudas, y hay otro penalti en otra área también bastante dudoso. Ahora lo fácil es, como el Alcorcón está muerto y está defendido, pues no pasa nada, venga, el VAR para otros.
El Fuenlabrada sumó una nueva derrota en Cartagena y es ante penúltimo a 5 de la salvación.
Bueno, cuando habla Piqué siempre hay que escucharlo. Lo primero que dice es: ¿qué haría si fuera presidente del Barça?
Charla del central en el canal de Twitch de Ibai Llanos. Piqué se proyecta como nuevo presidente culé en 2040 y deja claro que la diplomacia no va a ser uno de los puntos fuertes de su gestión.
Para empezar, el entorno este me lo cargaría entero.
A tomar por culo.
A tomar por culo el entorno. Todo lo que es alrededor del Barça, de que es todo tóxico,
a tomar por culo.
Pero a tomar por culo.
O sea, no queda nadie.
No queda nada. Que se dediquen a otra cosa. Y el que se sienta señalado como entorno, pues este, a tomar por culo.
O sea, va a pillar hasta de rebote.
Hasta de rebote.
Bueno, cambiando de historia, vámonos al baloncesto, porque hoy se ha sorteado la Copa del Rey, Real Madrid-Breogán.
La competición arranca dentro de 16 días. Los de Pablo Laso se medirán al Breogán de Lugo en cuartos de final el jueves 17 a las 9 y media.
Y probablemente el Breogán, pues digamos un poco por las expectativas de la temporada, ¿no? Un equipo recién ascendido, pues llegar a la Copa del Rey es un éxito. No tiene nada que perder. Si eliminan al Madrid, si ganan al Madrid, coño, pues es una gran motivación. Con lo cual, para nosotros, esa motivación debe ser la misma.
Si gana el Real Madrid, se enfrentará en semifinales contra el vencedor del Juventud Tenerife. Los otros emparejamientos de cuartos, Valencia-Murcia y Barcelona-Manresa. En la ACB, el Real Madrid cosechó la segunda derrota consecutiva en la Liga ACB, esta vez en casa contra la Andorra. Hoy a las 8:30 fue en Fuenlabrada-Zaragoza.
España prepara el asalto a otra medalla. Esta es en el Europeo de Fútbol Sala.
Mañana a las 8, España-Eslovaquia en los cuartos de final. Fede Vidal es nuestro seleccionador.
Un rival que está en su mejor momento, ha conseguido para ellos un gran éxito. Sabemos que es un equipo que a nivel competitivo va a poner las cosas muy complicadas, que es un equipo que trabaja con mucha intensidad, que a nivel físico te exige muchísimo, y sabemos por dónde va a ir el partido.
Bueno, y una cosita más para que ya tengas toda la información completa. Tenemos semis en la Copa de África de Fútbol.
Ayer se clasificaron las dos grandes estrellas del campeonato, el senegalés Mané y el egipcio Salah. El miércoles a las 8, Burkina Faso-Senegal. Y el jueves a la misma hora, Camerún-Egipto.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Rafa Nadal ha proyectado, porque lo imaginó y ha conseguido llevarlo a cabo en Mallorca, un mundo Nadal. Yo llamo mundo Nadal a ese centro de alto rendimiento, que es un mucho más, es una academia, pero es un colegio, pero es una residencia, pero es también un centro deportivo para todos los vecinos. Es tantas cosas, es un museo, es el mundo Nadal. El director de comunicación de El Mundo Nadal, si lo puedo llamar así coloquialmente, de la Rafa Nadal Academy, es Antonio Arenas. Hola, Antonio.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bueno, ese mundo Nadal que imagino que desde ayer está revolucionado, si es que alguna vez está tranquilo, ¿no?
Yo no recuerdo en los últimos años, pandemia mediante, días tranquilos aquí en la academia, pero lo de ayer fue espectacular, fue increíble. O sea, el ambiente que se vivió aquí, los gritos de alegría, de júbilo, la tensión. En el primer punto de partido, la gente empezó a aplaudir y yo pensaba, como esto se alargue, se van a agotar. Inolvidable, y después con ese final épico, bueno, inenarrable.
¿Quiénes estabais entonces ahí?
Bueno, por un lado, yo lo viví desde dos facetas diferentes. Fui de los pocos que pude vivirlo así, porque por un lado están los jugadores de la academia, que tenemos 153 jugadores, que son los que viven, se forman anualmente aquí, a nivel tenístico, a nivel humano, acá a nivel académico en el colegio, y ellos están en una burbuja, tienen un tratamiento especial. Entonces ellos vivieron el partido por un lado, y luego por otro lado, en el restaurante y en la cafetería, en el que ya es tradición en los últimos 4 años, donde se viven los grandes partidos de Rafa, pues toda la gente de Manacor. También estaba una zona en la que estaba el propio Tony Nadal, con sus hijos, con su familia, con sus amigos. Es decir, el ambiente fue muy especial en los dos entornos. Los niños viviéndolo a su manera, con los entrenadores de la academia, explicándoles un poco a nivel táctico cómo se resolvía el partido. Porque claro, al final son niños de entre 12 y 18. Y entonces estaban los entrenadores explicándole. Por otro lado, pues la gente en el restaurante viviéndolo de una manera increíble.
Oye, Antonio, y una vez pasado ya el momento de la final y... Hoy lunes, ¿qué pasa en la Rafa Nadal Academy? Quiero decir, ¿notáis a partir de ahora una avalancha de peticiones para inscribirse? Imagino que se estará abriendo ahora el plazo de matrícula, por ejemplo, para la temporada que viene, para el curso que viene. ¿Notáis avalancha de solicitudes para visitar el museo? ¿Cómo se traduce después ese subidón por lo que consigue Rafa?
En nuestro hábitat particular, es idéntico, es decir, los niños se han levantado, uh-huh. han entrenado, han ido al gimnasio, están ahora en clase, en el colegio, eso no cambia, porque a ellos el ejemplo de Rafa es el día a día, el trabajo, sí. el esfuerzo, no es que gane Rafa un gran slam y aquí haya fiesta, no, los niños entrenan, Tony ha llegado el primer 8 de la mañana entrenando con los entrenadores, la vida ha seguido igual, la gente ha venido al gimnasio, ha estado en la cafetería, ha comido, el ambiente festivo es notable y hay cosas muy especiales. Ahora mismo aquí hay cámaras de televisión de todo el mundo que han venido a vivirlo, a hacer entrevistas, a hablar con Tony, a ver cómo se vive el día de la academia, y eso es lo que lo hace un poco especial, además de las ganas que tenemos de que llegue Rafa a su casa, porque al final esta es su casa. Pero el proceso de admisión de apuntar a un niño a una academia durante 10 meses no es así de sencillo, no es ver que Rafa gana y dices, bueno, pues voy a llevar a mi hijo a vivir a Mallorca. Es un poquito más lento. Y lo llevamos también con mucha calma y rebajamos la euforia también en esos padres, porque todo el mundo se cree que su hijo va a ser el futuro Rafa Nadal. Y nosotros tenemos muy claro que les vamos a formar y vamos a hacer todo lo posible, pero Rafa Nadal hay uno en el mundo y es complicado que volvamos a ver algo igual.
Antonio, he visto en televisión la imagen en la que se comprime en la sala de trofeos del museo el espacio que ocupan los Grand Slam para que quepa este. Te quiero preguntar dos cosas. Si cabe todavía Roland Garros, por ejemplo, y si Nadal, que siempre cumple con la tradición de situar él mismo su trofeo de Grand Slam en el museo, si quiere que siga siendo igual, un acto casi que es en la intimidad, o le queréis preparar algo especial, porque es un Grand Slam más, pero no es uno más, porque son 21 ya, o él no quiere al Aracas, quiere que sea como siempre.
Esta mañana, efectivamente, hemos hecho ese acto de... Bueno, al final ha sido de ir desplazando un poquito los 20 que tenemos para hacer hueco. Ya quedaba poquito hueco cuando introducimos el 20 y ya se empieza a comprimir mucho todo. De hecho, os confesaré aquí que no nos oye nadie, por ejemplo, en la zona donde tenemos los Monte Carlos, los Godós o Romas, es que ya no entra ninguno más. O sea, Rafa ha ido desbordando todos los pronósticos que teníamos cuando se configuró este museo.
Qué
ya se lo he dicho, como ganes otro Monte Carlo, pues no sé dónde vamos a meterlo, habrá que ampliar vitrinas. Y el acto, Rafa no ha llegado todavía, cuando llegue lo hablaremos con él, pero obviamente yo estoy convencido de que él querrá en la intimidad introducir ese gran slam en la vitrina, como hemos hecho con todos los últimos desde que se inauguró el museo. Será algo muy privado y, bueno, obviamente también lo grabaremos para que todos los medios y todos los aficionados del mundo del tenis pues puedan ver ese momento.
Oye, Antonio, precisamente dices que Rafa no ha llegado. ¿Cuándo llega?
Bueno, ya sabréis que el vuelo ha tenido que... Sí. Se ha cancelado el vuelo. Cosas que pasan el día a día, pues también le pasan a Rafa Nadal. O sea, no está exento de,
claro.
de este tipo de cosas.
Que no lo parezca su mano, claro. Vive los mismos problemas de los demás, claro.
Efectivamente, con la pequeña diferencia de que desde Melbourne una media hora para venir a España, entonces tendrá que esperar un día más para retornar.
He visto las portadas del mundo entero y Nadal ocupa la fotografía principal en las de Wall Street Journal, Financial Times, The Times. Tú que llevas la comunicación de todo ese planeta Nadal, como decía antes Nacho, ¿ha ocurrido algo en las últimas horas, algún detalle, algún hecho, alguna portada, alguna llamada que te hace ver que incluso su dimensión es mayor que la que ya sabías que tenía Rafa Nadal a nivel planetario?
Mira, creo que ninguno somos conscientes de lo que ha representado la victoria de ayer. Nosotros en España estamos emocionados por Rafa cada vez que gana, las gestas, nos hemos incluso mal acostumbrado, ¿no? A este tipo de cosas. Pero es que a nivel mundial Rafa es una estrella, no os hacéis una idea allá donde va, el cariño que le tiene la gente es difícil de describir. Sinceramente, es verdad, muchísimas. Ya mientras estoy hablando con vosotros, en el teléfono he recibido pues unas 8 o 10 llamadas que están entrando y que cogeré después, pero el cariño también hacia la academia, incluso hacia su fundación, con la que él también dedica tanto cariño, que llevan 10 años trabajando en un montón de proyectos preciosos y que incluso abrirá en Madrid próximamente. Pues todos estos proyectos no hacen sino que hacer más grande Rafa, que no solo ha trabajado en la pista de tenis, sino que ha construido un legado. Y este legado está plasmado aquí en la academia, en su fundación y en todos sus proyectos.
Pues contado así, yo creo que queda muy claro. Antonio, mil gracias por este ratito, ¿eh? Y buen trabajo. Bueno, el de cada día, que sigáis con vuestra rutina maravillosa.
Igualmente, el vuestro también, y os emplazamos a que nos hagáis una visitilla aquí a la academia, que estamos seguros de que os va a encantar.
Ojalá.
Un abrazo fuerte.
Rafa Nadal, que es una inspiración mucho más allá del deporte, es probablemente una forma de entender la vida. sirva como ejemplo solo. Así ve a Rafa Nadal Vicente Vallés, periodista.
Yo, que soy muy aficionado al tenis, he tenido ocasión de ver a tenistas fabulosos, pero siempre con esa cierta envidia de decir, ¿y por qué no acaba de salir un español que herede los galones de Manolo Santana y nos vuelva a colocar en el top del tenis mundial? Cuando Rafa tenía como 18, ya le empezamos a ver los primeros pinitos con sus éxitos internacionales y a partir de ahí ha sido una carrera meteórica increíble. Era increíble pensar que iba a llegar tan lejos y ahora es increíble pensar que alguien vaya a conseguir superarle. De manera que disfrutemos del momento y démosle las gracias a Rafa por representarnos también en el mundo.
Fernando Romay, medallista olímpico.
Pues un campeón con todas las palabras. Una persona que no solo es lo que hace, sino cómo lo hace. Todo lo suyo va rodeado de una épica tremenda. Y después, un ejemplo y un maestro, yo creo que para todos los chavales que intentan a través del deporte aprender valores. Él no creo que quiera ser el mejor, que lo es, sino que él lo que pretende ser es mejor, sin el artículo, mejor. Así que para ese mejor, Nadal, todo mi apoyo, todo mi cariño y todo mi aplauso.
Susana Griso, presentadora de televisión.
Pienso en Rafa Nadal y me digo que es el mejor antídoto contra esas palabras malditas que tenemos que escuchar tantas veces a lo largo de la vida. Es imposible, es muy difícil, no vas a ser capaz. Me contaba Tony Nadal esta mañana que justo antes de salir le dijo, mira, no sé lo que voy a hacer porque hace 3 meses llevaba muletas y bueno, pues ya se verá, de momento voy a participar, ¿no? Claro, ¿quién nos iba a decir que sería capaz una gesta como esta de una remontada histórica? Y el propio Tony, su tío, decía, es la cabeza, la fuerza de Rafa está en la cabeza más que en el cuerpo, que está ya bastante maltrecho, ¿no? Pues eso, apliquémonos el antídoto y la moraleja.
Diego García, atleta, subcampeón de Europa de 20 kilómetros marcha.
Cuando hablamos tanto de Rafa Nadal diciendo que es un ejemplo, que es un modelo, que es pues un espejo en el que mirarnos y demás, parece que estamos acostumbrados a utilizar estas palabras, pero hay veces que olvidamos el significado que tiene y la importancia que tiene, porque claro, los que somos deportistas y realmente es un ejemplo para nosotros, cuando nos encontramos en ese momento en el que flaquean las fuerzas, donde parece que no queremos seguir adelante, pero de repente nos acordamos de que Rafa Nadal ha pasado por eso y lo ha superado, se puede, un tío cercano, un tío español como tú, y pues de repente consigues ganar esa confianza que te hace afrontar el reto con muchas más ganas y por tanto con muchas más también posibilidades de éxito. Si no le tuviéramos a él, probablemente estaríamos huérfanos en ese sentido, ¿no? Y por tanto, pues esa es la ayuda que nosotros de manera gratuita recibimos de él y por la que también tenemos que estar agradecidos.
Y terminamos con Amaya Valdemoro, la mejor jugadora de la historia de baloncesto en nuestro país.
Yo creo que Nadal para todos los españoles es motivo de orgullo, emoción. Ese es el jugador, bueno, yo creo que está entre los deportistas más importantes de la historia del deporte a nivel mundial, de cualquier tipo de deporte. Y es un referente, un jugador que nos ha inspirado a todos, a los deportistas y a los no deportistas. Y sobre todo siempre con buenas palabras, ejemplar, humilde y con una competitividad que solo la tiene él.
Bueno, vamos rápidamente a tomarle el pulso a la actualidad futbolística. Ya en titulares te contábamos lo más importante, pero ahora detalles. Hola, Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nacho.
Si quieres empezamos por el Atlético de Madrid. Decíamos en titulares que hay dos operaciones abiertas, aunque el presidente Cerezo diga que no esperen nada de última hora. Pero todo puede pasar, ¿verdad?
Sí, todo puede pasar, pero sobre todo hay una, la de Reinildo Mandaba, el futbolista del Lille. Recordemos que el lateral izquierdo estaba en Lisboa con sus representantes esperando que las negociaciones entre el Lille y el Atlético de Madrid llegaran a buen puerto. Ha tomado un avión camino de la capital de España, es decir, que el conjunto francés y el equipo del Metropolitano han llegado ya a un acuerdo para que Reinildo sea jugador del Atlético de Madrid desde hoy mismo. En cuanto que llegue, firmará el contrato, llevarán los papeles a la Liga de Fútbol Profesional para que sea futbolista del Atlético de Madrid desde ya, desde el día de hoy.
O sea que el Cholo va a tener a los dos laterales que había pedido, tiene a Bas y va a tener a Reinildo. Más allá del Atlético de Madrid, ¿qué otras cosas se están cociendo ahora?
Pues, por ejemplo, que el Getafe y el Chivas ya han llegado a un acuerdo para la finalización de la cesión del mexicano Macías, que volverá a su país. El Rayo busca futbolistas, veremos si puede llegar Facundo Pellestri, el futbolista uruguayo de 20 años del Alavés. También se habla de Silla, también el futbolista del conjunto vitoriano, pero todavía no está cerrado ninguno de los dos por parte de los de Vallecas. El Leganés ha fortalecido el centro de la zaga con la incorporación del central francés Jimmy Giraudon, mientras que ha rescindido contrato a Rodrigo Tarín, que se marcha al Oviedo. Por otro lado, Roberto Labe rescindió con el Eibar y el mediocentro va a ser futbolista de la agrupación deportiva Alcorcón. Y lejos de Madrid, Brian Gil llega al Valencia cedido del Tottenham. También el Valencia está a punto de cerrar la cesión de Manu Vallejo al conjunto del Alavés. Lo Celso lo ha cerrado con el equipo del Villarreal. Y algo que nos pone muy alegres, evidentemente, es que Eriksen es nuevo jugador del Brentford, equipo de la Premier League inglesa.
Gracias, Bonilla, por ponernos al día.
Gracias.
Me voy rápidamente al aeropuerto porque hace unos minutos ha aterrizado la selección española de balonmano. Los hispanos vienen con esa sensación rara, ¿verdad? Traen una medalla colgada, pero es la de plata. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. Aeropuerto de Barajas, Terminal 4, llegadas. Acaba de aterrizar la selección española procedente de Budapest. Y aquí a mi lado, Joan Cañellas. Hola, Joan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, enhorabuena. No sé si ya habiendo pasado unas horas, habiendo pasado la noche, uno valora o sabe mejor la plata conseguida en este europeo.
Sí, todo se relativiza un poco más ya después de, bueno, de las emociones de ayer. Evidentemente, cuando pierdes tal y como fue el partido y, bueno, en lo personal, pues siempre duele, de ahí a que sobre todo las primeras horas fueron duras. Voy a admitir que a veces pues voy dándole vueltas, pero bueno, cada vez es más el orgullo y el, bueno, la sensación de que hemos hecho un gran campeonato que no el mal gusto con el que terminamos.
¿Qué iba a decir? Yo creo que el aficionado se pregunta, ¿cómo pasa uno los minutos, las horas después? Cuando a falta de nada, de 30 segundos, tenéis esa bola, pasa lo que pasa, hay una falta o dos faltas sobre ti, no se pitan, todo eso, ¿cómo se le da vueltas?
Pues se gestiona bastante, bueno, es bastante difícil gestionarlo, porque por lo menos en mi caso he visto alguna foto de la ceremonia y la verdad que la cara que tenía, pocas veces me la he visto, no, casi ni me he reconocido. Le das muchas vueltas. No he querido inicialmente ver la acción, luego ahora ya empiezo a tener más curiosidad, pero bueno, creo que sí que la que he visto es la acción final, penalti, sí que pueden haberlo pitado y la anterior no la he visto, pero bueno, vas dándole vueltas, el que se podía haber hecho, pero llega un momento que piensas tanto que dices, ¿para qué? Si no vas a cambiar nada. Así que bueno, ahora mismo estoy intentando dejarlo de lado y disfrutar de lo que tenemos, que al final es algo muy importante.
Cuestión de detalles, Joan, pero a este nivel, es decir, lo importante es este trofeo, esta medalla que os traéis, porque seguramente cuando iniciasteis el europeo, con todo el relevo generacional, las bajas que teníais, no sé si realmente tenéis tan claro que ibais a llegar tan lejos.
No, nadie, y entre el nadie estamos nosotros, seguro. No creo que fuera el objetivo inicial, el llegar a la final. El objetivo creo que era más luchar hasta el último momento para meterse en las semifinales. Pero lo cierto es que bueno, se han ido dando resultados muy favorables por nuestra parte. Hemos sabido sufrir, hemos sacado partidos que a priori parecían muy complicados y que se nos habían puesto muy complicados. Y bueno, pues cuando estás en la dinámica así un poco positiva, pues no te das cuenta, van pasando los partidos, sigues ganando y de repente nos plantamos en semifinales. Y la semifinal, la verdad, que fue un partidazo. Y bueno, hemos superado las expectativas de todo el mundo. Desde gente española, desde entendidos en el mundo del balonmano, bueno, ha demostrado que a pesar de los cambios, la gente que ha entrado es gente muy buena y competitiva y conservamos esas ganas, esa agresividad, esa competitividad que nos caracteriza para si el rival nos quiere ganar, por lo menos que tenga que sufrir mucho, pues como pasó ayer.
¿Sois conscientes en estas horas de la cantidad del apoyo y del interés que ha suscitado el balonmano español? Ayer, bueno, el partido lo vi muchísima gente. ¿Os ha llegado ya eso en el poquito este después de la final?
A ver, las redes sociales siempre engañan un poco porque, bueno, no sabes qué parte tienen de verdad porque es algo que no visualizas. Sí que por ahí pues notas que, sobre todo, que hay una evolución dentro del campeonato cuando sobre todo las cosas salen bien. Y bueno, parece que la prensa también al final se ha involucrado un poquito más o ha dado más visibilidad al balonmano. Yo creo que, evidentemente, la medalla y la copa y el segundo puesto es muy importante y es lo que hace toda esa repercusión, pero precisamente esa visibilidad, el que el balonmano pueda volver a estar en los medios de comunicación, no sé si en primera plana, pero que esté ahí, yo creo que es lo que es más importante con lo que nos tenemos que quedar. Al final, nosotros hacemos nuestro trabajo. Si con ese trabajo hemos podido hacer feliz mucha gente, genial. Y si además hemos podido ayudar al balonmano, que lo necesita, por otro lado, a crecer, a generar interés, pues desde luego eso sería ideal, porque al final de la selección, igual ahora que hay más jóvenes, no tantos, pero en unos años seguro que los jóvenes de aquí van a tener que salir de España, y justo lo que creo queremos es salir, queremos volver. Y bueno, si el trabajo que hemos hecho en la selección en los últimos años sirve para algo, pues desde luego ya es una razón más que suficiente. El problema es que no vemos resultados a corto plazo por ahora.
Pues lo dicho, Joan, gracias por el campeonato, por emocionarnos y sobre todo enhorabuena por el subcampeonato, que yo creo que bueno, es justo valorarlo como se merece.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Joan.
Gracias.
Gracias a Joan Cañellas, uno de los grandes protagonistas, Nacho, de ese partido, de esa final ayer ante Suecia, por esa jugada tan polémica y tan desgraciada que en el último minuto condenó a España al subcampeonato.
Bueno, pero un subcampeonato que no es hacer de menos a la selección, todo lo contrario, porque es confirmar que torneo a torneo siempre están al máximo nivel, unas veces con la de oro, otras veces con la de plata y otras veces igual sin medalla, pero evidentemente sigue siendo un éxito que sean capaces de competir tal y como está el balonmano español. Ahora vamos con más cosas, pero antes conectamos con la redacción de deportes de Telemadrid para que Cueto nos adelante de qué van hoy los deportes en el Telenoticias, Juanma.
Hola Nacho, a estas horas el cierre del mercado de invierno echa humo con un trabajo frenético en los despachos. Ese va a ser nuestro principal punto de interés a las 9 y cuarto en los deportes de Telemadrid, porque les vamos a contar con detalle los últimos movimientos del mercado. Por supuesto, la resaca de la victoria histórica de Rafa Nadal en Australia será otro de nuestros principales temas del día, y conectaremos en directo con la sexta edición de la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid con la última hora de los premiados. Hasta luego, Nacho.
Bueno, pues todo esto en el día en el que a las 12 se cierra el mercado de fichajes. Ya te hemos contado que Reinildo está viajando para Madrid, es decir, va a ser nuevo jugador del Atlético de Madrid, que en el Getafe, en el Rayo, en el Alcorcón, incluso también hoy ha presentado a Olave, ha confirmado que Olave es jugador. Y a esta hora se está celebrando en Madrid la Gala del Deporte de la Asociación de la Prensa Deportiva, que va a condecorar pues por ejemplo a Benzema o a Coque. Hablando de Benzema y del Madrid, Carlito Rodríguez, de nuevo, que estabas en el aeropuerto, pero podemos confirmar la lesión de Mendy. ¿Y cómo están el resto en el Madrid pensando en el partido de Copa del jueves, Carlos?
Sí, bueno, pues en cuanto a Mendy, es un problema que sufre en el último partido de Liga contra el Elche. Lo que pasa es que en un principio no parecía gran cosa, es una lesión muscular en el abductor de su pierna izquierda, que le deja seguro fuera del partido del jueves en Bilbao, eso está confirmado, y del próximo domingo también contra el Granada en el Bernabéu. No se le va a forzar, Nacho, y la idea es que sobre todo llegue en perfectas condiciones para el partido contra el PSG del día 15 de febrero. Sobre Benzema, evoluciona bien, positivamente, pero ya decíamos la semana pasada que la decisión se va a tomar el mismo miércoles, la víspera del partido en San Mamés. Hoy ha vuelto al trabajo también ya Eder Militao con el resto de futbolistas, así que por ahí buenas noticias para Ancelotti, pero sí tendrá ese quebradero de cabeza en el lateral izquierdo, Nacho, porque recordemos, sí, no va a tener ni a Messi ni a Marcelo, que está sancionado.
Gracias, Carlos. Aquí punto y seguido sigue la información en Onda Madrid.